Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Escari Raúl. Dos relatos porteños. Primera edición. Buenos Aires, Mansalva. 2006. 121 páginas. ISBN, 987-226-48-6-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, junio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 29 de 31, correspondiente a las páginas 112 a 115 de la edición en tinta. Este volumen contiene el siguiente apartado del libro en su edición en tinta. Agiografía literaria. Paréntesis. Página 112. Cierra paréntesis. Para escuchar el índice del audiolibro completo, remitirse al volumen 2 del presente audiolibro. Página 112. Agiografía literaria. Muchos escritores hispanófonos se han referido a mi persona o a mis ideas en sus escritos. Ernesto Sabato. Paréntesis. Para denigrarme. Cierra paréntesis. Enrique Vilá Matas. Paréntesis. Para ensalzarme en forma desmesurada. Cierra paréntesis. Abelardo Castillo. Paréntesis. Para burlarse. Cierra paréntesis. Julio Lazaregui. Paréntesis. No sé para qué, puesto que no recibí su reciente novela, en la que, al parecer, me reserva destacada actuación. Cierra paréntesis. Pablo Pérez. Paréntesis. Para referir en su diario alguno que otro hecho que protagonizamos juntos. Cierra paréntesis. Copy. Paréntesis. Para designar a alguien protector cuyo nombre es Tomescari y a cuyo rancho va a refugiarse el personaje principal de Lecatre Jumelles. Cierra paréntesis. Liliana Hecker. Paréntesis. Para agradecerme la idea de un cuento, e igualmente para protagonizar, junto con Castillo y Vicente Batista, un sueño que tuvo y cuenta en el prólogo a sus cuentos. Cierra paréntesis. Edgardo Kosarinski. Paréntesis. Para atribuirme un proyecto sobre Beatriz Guido. Cierra paréntesis. José Miguel Ullán. Paréntesis. Para dedicarme con iniciales un poema homoerótico. Cierra paréntesis. De todos ellos, solo me reconozco abiertamente en Pablo Pérez, por el carácter documental de su escritura y por evitar, rigurosa y sistemáticamente, todo eufemismo verbal o discursivo. La escritura de Pérez es plana, en el sentido del término, paréntesis, tan explorado, cierra paréntesis, por Groland Bard. Sin metáforas, sin imágenes analógicas, las cuales, sin embargo y en cierto modo, son también las que hacen una escritura. Cuando escribe, Pérez busca la palabra más neutra, la menos connotada. Para él, como para el lector, lo que se lee debe ser tomado al pie de la letra. De ahí, creo, el tono característico de su prosa, prueba irrefutable de que el autor de Un año sin amor es un escritor. Remitirse a nota 1. Ahora Sábato. En la época en que el novelista escribía Abadón el Exterminador, yo era una petite star de la vanguardia porteña. Cuando me fui a París, Edmundo Eichelbaum me entrevistó para el entonces diario El Mundo. Me dedicaba las dos páginas centrales del suplemento literario, con mi foto grande y hermosa, y un título en tipografía catástrofe. Comillas, narrar ya no tiene sentido. Cierra comillas, rezaba. Nota 1. El tono personal de cada autor es lo que hace de este un verdadero escritor. La frase es de Kyo Kangen, pronunciada una noche mientras cenábamos en casa de Kopi. Repitió varias veces la palabra tono, para subrayarla y valorizarla. Fin de nota, vuelta al texto. Página 113. Semejante idea, compartida por muchos escritores, empezando por Diodor W. Adorno, provocó una profunda indignación en el escritor. En un estallido de furia me trataba en sustancia, con nombre y apellido, de mocoso insolente. Interrogación. ¿Cómo me atrevía a abrir semejante juicio, yo que había publicado un solo cuento en mi vida? Cierra interrogación. El razonamiento me pareció falaz. Interrogación. ¿Qué relación existe entre la verdad o falsedad de un juicio y el volumen de la bibliografía del que osó formularlo? Cierra interrogación. Y además del cuento mencionado, remitirse a nota 2, ya había escrito artículos, hecho happenings, como el happening inmaterial del arte de los medios, con Eduardo Costa y Roberto Iacoy, que obtuvo con los años Anziuxe d'Estime Internationale, y entré en discontinuidad que me valió una beca con la que me fui a Francia y otras gratificaciones. Nota 2. La vuelta de Cristóbal era mi primer cuento publicado en el Escarabajo de Oro, junto al primer cuento que publicaba Miguel Briante, capítulo primero. Me halaga confesarlo. A Sabato, por lo demás, le había gustado mi cuento, según me dijo en su momento Abelardo Castillo. Fin de nota, vuelta al texto. Pero Sabato seguramente lo ignoraba porque se trataba de obras realizadas dentro del movimiento de vanguardia de los 60, nucleado en torno al Instituto d'Italia, que Ernesto debía tachar de frívolo, descartable, mundano. También Liliana Hecker, en un artículo polémico e incendiario de El Escarabajo de Oro, me atacó, sin mencionarme nominalmente y con los mismos pseudo-argumentos de Sabato, remitirse a nota 3. Liliana lo publicó antes que él, casi con idénticas palabras, lo que me hace pensar en un plagio o una poderosa influencia del pensamiento hegeliano en el célebre autor de El Túnel. Nota 3. Cuando Abaddon iba a salir en francés, Matilde, la esposa de Sabato, le dijo a Severo Sarduy, que dirigía la colección de literatura en español de la editorial Lesaye, donde salía el libro, que Ernesto iba a suprimir el párrafo en que me menciona. Seguramente par delicatez, porque yo vivía en París. Merci, Ernesto. Fin de nota, vuelta al texto. Pero Sabato dejémoslo aquí, como decía Porota, una amiga de mi madre, cuando escuchaba algo que no le gustaba. Su tono perentorio hacía que todos cambiaran de tema. Porque yo sigo pensando que narrar ya no tiene más sentido y, hasta el presente, nunca me desdije ni lo desmentí en la práctica. En la novela de Enrique Vilamatas, París no se acaba nunca, desempeño un papel capital, con mis propios nombre y apellido. No reconocí como mías ninguna de las muchas frases que Vilamatas me hace decir. Pero varios amigos, paréntesis, entre otros, Pérez y Susana Lischmaer, cierra paréntesis, aseguran que tienen mi tono, que las ideas que expreso son afines a las mías, con el modo peculiar que yo tengo para decir las cosas. En pocas palabras, que me pertenecen y que, en su momento, las he dicho de verdad. No sé. En todo caso, la novela de Vilamatas, como todas sus otras novelas, me pareció espléndida. Eso sí. Página 114. Abelardo Castillo pone mi verdadero apellido, Escari Cavarozzi es, en efecto, un apellido poco común. Cierra paréntesis. Para bautizar a un personaje femenino en una de sus novelas, con una intención cómica, imagino, ya que no la leí pero me lo contó una lectora de la editorial Anagrama. A Liliana Hecker le digo, puesto que cuando nos vemos siempre olvido mencionarlo, que después de encontrarnos en París, paréntesis, recuerdo perfectamente su agradable paso por la ciudad, cierra paréntesis, donde me pidió permiso para retomar la idea de mi cuento la víspera, guiones, cosa que no tenía ni que preguntarme, creo que le contesté, cierra guiones. Leí un bello relato de Thomas Mann, La sangre mezclada. Paréntesis. Traduzco el título de la versión francesa en la que lo leí. Cierra paréntesis. Donde narra la misma historia, el incesto entre un hermano y una hermana, antes del casamiento de esta. A Edgardo Kosarinski no me atreví a contradecirlo cuando me dijo. Interrogación. ¿Viste que te nombro? Cierra interrogación. En su libro de ensayos literarios El pase del testigo. Nos encontrábamos en la librería El Ateneo de la calle Santa Fe y también estaba Pablo Pérez. Era incómodo corregirlo. Además, es cierto que me nombra pero para atribuirme una idea que pensó y realizó Roberto Jacobi. Una entrevista a Beatriz Guido en la que guarda todos los acote que generalmente un periodista suprime. Beatriz era la persona indicada para poner en práctica el procedimiento. Es cierto también que Kosarinski agrega un creo a mi nombre en la frase mencionada. Para terminar, no reproduzco aquí el hermoso poema de José Miguel Ullán porque lo perdí, como tantas otras cosas, en mis sucesivos traslados. Pero para vanagloriarme reproduzco en su lugar una frase suya sobre mí, publicada en el diario El País, de Madrid, dentro de un artículo sobre Marguerite Dura. Página 115. En él me define como un ser inteligente y refinado, escritor verdadero que se negaba a escribir, el más brillante del círculo de amigos jóvenes de Marguerite Dura en los años 60. La frase la transcribe también Vila Matas en París No se acaba nunca. Fin del apartado. Fin del volumen 29. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirame bien.org.ar.